Bendiciones, estamos aquí en vivo para seguir estudiando y escudriñando la Torah de nuestro Elohim Yahweh. Y bendiciones a todos que estén conectando y Yahweh los bendiga a todos los que están en el canal de YouTube. Bendiciones también a todos ustedes y que estén disfrutando mayormente este Shabbat de la comunión de nuestro Elohim Yahweh, buscando siempre su voluntad, buscando su instrucción. Y que nos permita a todos nosotros estar siempre preparados para su regreso. Y Yahweh los bendiga. Bendiciones a todos los que ya se están conectando. Me voy a esperar solamente un momento para que así llegue, como siempre, el aviso de la transmisión. Y así nadie se pierda la enseñanza. Y bendiciones a Isabel Figueroa, Angie Eslava, a Rachel González, Mari Polanco, Yahweh te bendiga también, y a todos ustedes, Shabbat Shalom. Y bueno, vamos a iniciar todos nosotros con una tefilá, a pedirle a nuestro Elohim Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach, que es el que nos siga ayudando a comprender su instrucción, a comprender su voluntad, y que nos siga preparando, porque esta parasha es muy importante, porque va enlazada a los tiempos finales. Entonces es muy necesario que en esta parasha nos ayude a comprender también todo lo que Él ve y nos permita a nosotros entenderlo y nos permita a todos nosotros comprender y estar listos y velando en el Ruaj, en el cual todos nosotros se lo pedimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a Angélica Espino Vargas, a Claudia Rosba Israel, Juvenal Gallegos, Shalom, a Magda Zarco, a Yolanda Soto, Shabbat Shalom, y a todos los demás. Y vamos a iniciar con la parasha número 14, que es Va'era, que significa y me mostraré, o yo aparecí. En esta parasha está desde Éxodo, desde Shemot, capítulo 6, verso 2, al capítulo 9, verso 35. Éxodo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, 35. Y vamos a leer Shemot, Éxodo 6, 3. Y dice, ya aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Vamos a ver nosotros en esta parasha. Primeramente, la mano libertadora o la liberación de Yahweh, en el cual hace al pueblo de Israel, como hemos estudiado la parasha de la semana pasada. Tuvimos que ver el proceso de Moshe, tuvimos que ver cómo él mismo tenía que enfrentar todo aquello que le estaba impidiendo crecer, le estaba impidiendo tener esa comunión con Yahweh. Entonces, ahora que se decide enfrentar al faraón, Yahweh da manifiesto su liberación, en el cual nosotros conocemos que fue algo tan asombroso todo lo que hizo Yahweh. Sabemos que se va a repetir la historia en los tiempos finales, en el cual es muy necesario nosotros permanecer ahorita, porque fuimos testigos de lo que pasó en el Éxodo. Podemos decir, Jessy, no somos testigos porque no estuvimos ahí. Somos testigos porque tenemos la palabra en nuestras manos, tenemos la escritura. Entonces ahí nos hace ver el reflejo de aquello que ha de venir. Entonces vamos a estudiar esta parasha referente a las plagas, de lo que mandó Yahweh a Egipto, y no lo va a hacer en relación a lo que va a pasar en los tiempos finales. Y van a ver ustedes cómo todo va mostrándose de lo que está ahorita en el mundo. Está totalmente invadido de plagas. Queremos ver las plagas como lo queremos ver en forma de animales, como la plaga de langostas. Pero tenemos que ver que la plaga ahorita, como está siendo manifestada por mano de Yahweh para dar una liberación, es mucho más que animales. Incluso ya somos testigos de todas esas plagas. En el cual vemos aquí lo que leímos ahorita en Éxodo, que nos hace ver que su mano, él se mostró a sí mismo dando su nombre, siendo una vez más de testigo, que el nombre tiene que ser pronunciado, tiene que ser proclamado, para que así se le dé el reconocimiento y la exaltación a quien lo merece. Entonces, vamos a ver nosotros primeramente las plagas, en el cual vamos a ver la plaga con lo que se está pasando actualmente y vamos a seguir retomando también ahorita a unirlo con lo que pasó en los tiempos de Moshe y cómo afectó a Egipto en aquel tiempo. Entonces, esta parasha sí viene siendo muy, muy interesante y en el cual vamos a iniciar todos nosotros con la primera plaga. Aquí no voy a mencionar versos, los voy a mencionar un poquito más adelante para nosotros ir comprendiendo primeramente las plagas y lo que está sucediendo actualmente. La plaga, la primera, podemos mencionar la sangre, en el cual nosotros ahorita lo podemos nosotros ver. ¿Cuál es la sangre? La economía mundial y global, en el cual es la que anuncia la crisis económica mundial, en el cual sabemos nosotros que se ha vivido crisis mayores en el 2008, ahora viene una mayor crisis, aunque ahorita en muchos países se diga que están muy bien o que se están levantando, tenemos que entender que todo esto ha afectado a la economía y se viene un colapso. No se va a poder sostener, aunque todo sea aparente que va a surgir nuevamente, porque la plaga que es el hambre, en el cual representa la muerte, es basado en la crisis que se va a estar dando viviendo. Esto nos va a ayudar mucho a comprender ahorita lo que sigue, ¿ok? Entonces, viendo nosotros la siguiente plaga, que vienen siendo las ranas. ¿Qué plaga representa en las ranas? Nosotros podemos enfocarlo ahorita al estado actual y decir, bueno, tienen que ser muchos animales, muchas ranas que represente una plaga. No, la plaga de las ranas ahorita actualmente significa toda la impureza sexual, todas las enfermedades venéreas, incluido el SIDA, el ébola, etcétera, la peste bubónica, todo lo que ustedes quieran. Todas esas enfermedades representan la plaga de las ranas, en lo cual nosotros, como hemos estudiado su palabra, el libro de Revelaciones, hemos visto que vienen cosas mucho más peores de lo que se ha estado viendo. Por eso debemos de entender todos nosotros que estas plagas siempre han existido, siempre han estado, solamente que ahorita en estos tiempos van a tomar un repunte o van a aumentar mucho más y van a ser más agresivas. Pero la plaga siempre ha estado en el mundo por la misma transgresión y la misma violación a la palabra de Yahweh. Podemos ver la siguiente plaga, cual se puede mencionar la del piojos. Entonces los piojos, igual podemos ver y mencionar, entonces son todos esos piojos que nos andan, que anden molestando, representa una plaga, en el cual aquí representa el trono del faraón, su poder, en el cual su trono va a quedar roto, en el cual aquí anuncia en esta plaga que se viene invalidando la orden que está ahorita levantada y tiene que surgir otra orden en el cual da manifiesto la orden libertadora, en el cual todos muchos hoy te están aplaudiendo, que van a ir en contra de la orden oscura y van a traer salvación sabiendo que esa orden nueva que viene es la del Antimashiach o el Anticristo para muchos. Entonces vamos viendo que esta plaga va a venir a erradicar aparentemente, porque es el mismo juego, nada más que te ponen dos bandos o dos opositores, entonces, pero al final viene siendo uno solo. ¿Qué va a pasar todo esto? Viene invadiendo esta plaga, que es la plaga que estamos viendo ahorita, porque quiere erradicar esta orden oscura para establecer la de la antimasía, que está la plaga de las moscas también, en el cual, ¿cuál es la plaga de las moscas? La plaga de las moscas representa todo el trabajo duro, todo lo que se está abusando de los empleos, todo lo que están haciendo en exceso a los trabajadores y no le están dando un sueldo justo. Representa la plaga de las moscas, la idolatría, representa la impureza, representa toda la impureza, es asentado al sexo sin límite, en el cual este sexo sin límite es una de las raíces más fuertes del ocultismo. Recuerden que la mosca representa inmundicia, porque las moscas en donde han estado, en cualquier lugar. Entonces es lo que representa totalmente toda esa impureza. Y si se fijan ustedes, esta plaga todavía sigue. Si se fijan, todo está yendo en aumento, porque las plagas están tomando más fuerza. También está la plaga de la muerte del ganado, en la cual nosotros viéndola ahorita, es todo lo que representa la alteración de los alimentos, en el cual sabemos nosotros que ahorita ya son todos adulterados, ya es muy poco lo que es original. Y todo esto viene por la misma plaga de muerte al ganado, por la misma plaga de la transgresión a la Torá. Entonces el mundo está tomando y fluyendo no alimento apto o dado por Yahweh, sino está siendo un alimento de muerte, en el cual es por la misma destrucción que uno en su maldad está cosechando en esta tierra. Entonces, ahorita que estamos viendo nosotros lo que el mundo cosechó todos estos miles de años. Está la plaga de las úlceras, en la cual, ¿cuál es esa plaga? Bueno, lo que muchos conocen, enfermedades de la piel, que es la que más se relaciona, pero también viene un ataque a la sabiduría humana, que significa que totalmente se hicieron necios, si se fijan estas generaciones o estos años. La humanidad está recibiendo un cambio muy radical, está todo sin control, todo en desenfreno, se están acabando los valores, todo está fatal, pero todo es basado a que la sabiduría humana está siendo totalmente corrompida, está totalmente invadida, por eso también representa la piel, representa todo lo que está en nuestro cuerpo. Entonces sabemos que muchas enfermedades es basadas por la violación a la Torá. Él sabe que dice su palabra, tendré de ti misericordia, no te voy a dejar sin el castigo, Él es justo. Entonces estamos viendo todo lo que se está viviendo ahorita mundialmente. Y también representa la plaga de las úlceras, es también el cáncer de todo tipo. Por eso si se fijan ahorita el cáncer está mucho más en aumento, por lo mismo, por la misma transgresión que hay en la palabra. Nosotros también sabemos de la plaga del granizo. La plaga del granizo es también representado, mostrado en nosotros, referente a todo lo que está pasando ahorita, el cambio climático, que sabemos que se va a poner mucho peor. Viene un colapso también, si no va a ser económico, va a ser un colapso emocional, va a ser un colapso de muerte, va a ser un colapso climático. Entonces esa plaga de granizo va a estar en aumento, que representan todos los desastres naturales, como incluyendo todos los huracanes y todo lo que está representando en tsunamis, etcétera, etcétera, terremotos. Sabemos que todo está en aumento, estamos siendo testigos de ello. En el que esta plaga de granizo ahorita está tomando mucha fuerza. ¿Con qué fin lo está haciendo Yahweh? Con el fin, aunque lo hizo en aquel tiempo, que el pueblo se humille y que el pueblo verdaderamente se quiera convertir. La siguiente plaga, nosotros sabemos que es la plaga de la langosta. La plaga de la langosta, en la cual representa todo el aborto, representa la eutanasia, en el cual nos hace ver que no hay respeto a la vida humana, en el cual la langosta representa la adoración a los muertos. O sea, por eso se basa tanta muerte, tanto sacrificio, en el cual en los sacrificios, bueno, el factor importante son los niños, son los bebés, porque es donde más, es lo que más exige el maligno en sus ritos. Entonces, por eso esta plaga de langostas es la que está tomando mucho más fuerza ahorita, en estos tiempos, en el cual es lo que muchos se ha querido, que quieren erradicar del gobierno oscuro, sabiendo que no están erradicando nada, eso tiene que permanecer, porque de la antimashía de eso se va a alimentar. Entonces, para que no caigan en el engaño, por todas las aberraciones que están haciendo, de todas las atrocidades, el todo el desenfreno, en el cual no quiero indagar mucho porque es Shabbat, pero ya después se los explicaré, de todo lo que se está moviendo, pero es una de las plagas que están tomando mucha fuerza. Amén. Entonces, y está tomando a demasiada gente. Y está la plaga de las tinieblas. El ataque de la plaga de las tinieblas, fíjense que da un ataque en el cual este fin era un ataque al dios sol. Acuérdense que muchos adoran al sol. Entonces, es todo aquello que se une. Ahora sí, las tinieblas son la plaga, significa todos los que se unen y van en contra de la Torá y en contra de Yahweh. Entonces cae esa tinieblas, esa plaga de tinieblas, nosotros la conocemos como la ceguera. Entonces nosotros sabemos, la palabra lo dice, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar significa que la ceguera va a aumentar, va a ser más espesa. Acuérdense que en el tiempo de Faraón las tinieblas se podían palpar. Entonces a eso nos da a entender, de esa plaga de la ceguera de la humanidad va a seguir en aumento. Por eso nuestro deber ahorita es seguir anunciando, ahorita que las tinieblas apenas están haciéndose más espesas. Por eso es muy importante, por eso ahora comprenden los tiempos finales, cuando lanza las copas de la ira, a donde todo lo que reciban ellos van a seguir blasfemando el nombre de Yahweh, porque la plaga totalmente de tiniebla los invadió y ellos dejaron de ver totalmente, y por eso van a juicio, porque Yahweh les dictó sentencia. Está la plaga, la muerte de los primogénitos, en el cual muestra esta plaga, en la cual podemos decir aquí la muerte de primogénitos, que significa, aquí es cuando Yahweh muestra su triunfo sobre el anti-Mashiach, en la cual aquí es cuando entra el galardón del Mashiach, que es lo que nos va a tocar después ver, en la cual sí podemos decir, Jesse, que estamos viendo ahorita, estamos esperando la plaga, la última plaga, para que venga el rescate, porque todas estas plagas ya cayeron. Y están cayendo desde siempre. Por eso le enfocamos en los tiempos de Moshe y decimos, desde los tiempos de Moshe esto se acabó. No, es que terminó en el rescate de Israel por la violación de la transgresión de Israel. Las plagas volvieron a caer. Entonces, estas plagas siguen todavía invadiendo a toda la humanidad. Y ahorita estamos esperando que termine todas estas plagas. Y nosotros ahorita guardarnos de esas plagas. Ahora entiendan la importancia de tanto lo que se ha anunciado, lo que yo he dicho, es de que apartarnos del mundo, apártate de las cosas, ten todo por perdido, purifícate, restáurate, deja todo, empieza a buscar tu salvación. ¿Por qué? Porque las plagas ya están, esa parte de las plagas siempre han estado. Entonces es necesario salir de esas plagas para no ser presas de la última plaga, que es de las tinieblas, que es la que totalmente va a cegar y ya no va a haber más, porque el corazón se va a terminar de endurecer, que era, si se fijan, era el proceso que estaba llevando Yahweh, estaba dando la oportunidad que soltaran al pueblo. Yahweh sabía que no lo iban a soltar porque ya le había dado el aviso a Moshe, el faraón no se va a querer doblar, y es lo mismo en estos tiempos, la humanidad no se va a querer doblar. Entonces los que están aprendiendo Shema, o sea, aprender a escuchar y obedecer la palabra de Yahweh, entonces empezar esa purificación ahorita, ahorita que hay tiempo. Porque es muy importante no caer en la plaga, en el cual, si las contamos, la plaga 9 de las tinieblas, no vaya a ser que esa plaga nos termine de invadir y nos termine de destruir. Por eso nosotros sabemos y conocemos, pero es necesario mencionarlo aquí en esta parasha, porque sabemos que están, hay muchos que están apenas conociendo de la palabra de nuestro Elohim, y sabemos nosotros que en este proceso que Él nos está llamando ahorita es para llevarnos a la restauración de Israel, que era lo mismo que estaba haciendo Yahweh con el pueblo de Israel, que se restauraran, en el cual vemos nosotros en Romanos 11, 25, 27, Romanos 11, 25, 27. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, quien apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vemos nosotros que el plan de Yahweh para sacar al pueblo de Egipto era para apartarlo, para tomarlo para él y tomarlo y apartarlo, como les dije, para entregarles el pacto y el quitarles toda su maldad. Por eso los manda al desierto, para llevarlos a esa purificación, liberarlos de todo aquello que había caído en ellos. ¿Qué había caído con el pueblo de Israel? Había caído plaga, había caído todas esas costumbres egipcias, de lo cual vimos nosotros la rebelión, la desobediencia que había tenido el pueblo de Israel, porque era necesario que se desprendieran de todo eso, que la misma advertencia que nos está dando a nosotros, que ahorita quiere volver a restaurar al pueblo, lo está volviendo a llamar y le está diciendo a todos nosotros: límpiate de esas plagas. Porque las plagas siempre han estado ahí. Mientras la humanidad se hubiese rebelado, la humanidad se rebeló, Israel se rebeló, las plagas siguieron. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que está en Deuteronomio 28 de las maldiciones. Entonces, la humanidad cayó bajo maldición, bajo, esa es la carta, la acta de divorcio que Yahweh le dio al pueblo. Entonces, por eso la humanidad está bajo el acta de divorcio, en la cual se le está mostrando como culpable por el adulterio. Entonces la maldición cayó en el mundo y ya nosotros nos está pidiendo, si tú ya no quieres tener el acta de repudio, que es el acta de los decretos que había sido anulada en el madero, que fue lo que canceló Yahshua, no la Torah. Entonces nos hace ver a nosotros que tenemos que venir al pacto, que es la Torah, para que nosotros podamos entrar a ese pacto renovado. ¿Cuál es el pacto renovado? Es el casamiento, y nosotros ya no nos veamos como adúlteros, sino nos veamos como apartados. Entonces, ¿qué está haciendo Yahshua? ¿Qué estaba haciendo Moshe en aquel tiempo? Cuando Yahweh da manifiesto su poder y sus milagros, todo lo que él podía hacer, era con el fin del que Israel empezara a quitarse las vendas mágicas, que se empezaran a quitar todo el engaño o la costumbre egipcia, para que así despertaran. Y es lo mismo que está haciendo ahorita Yahshua. Yahshua está haciendo que el pueblo despierte, que el pueblo reaccione, porque necesita un Israel como la pidió cuando estuvo con Moshe. Él quiere un Israel física y espiritualmente. Física, que cumple el contrato. Espiritualmente es que ya no vive en la carne, para que pueda cumplir el contrato. Por eso cuando estás en la carne se te hace muy tedioso, desesperante, cansado cumplir la Torah, porque eso es imposible. No, porque estás actuando, estás haciéndolo bajo la carne, cuando aquí para ser Israel tiene que ser físico y espiritual. Y por eso las dos casas, y a lo que estaba haciendo Moshe con el pueblo de Israel, se debe unir. ¿Pero a qué? A lo que siempre nos ha enseñado nuestro Elohim, que no es basado a muros, no es basado, como siempre se los he dicho, enfocado a una quejila o a una iglesia, sino basado a tu comunión con él por medio del Ruach HaKodesh, que tú, estando en el Ruach HaKodesh, puedas estar ante la presencia de Yahweh en el monte Sinaí, recibiendo la instrucción cada día. Cada día tienes que estar recibiendo su instrucción, cada día recibir su buen consejo, para que puedas estar ahora sí congregándote ante la presencia de él, como lo anuncia en Hechos 7:38. Hechos 7:38. Este es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el Malá, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, vamos viendo nosotros que esa es la manera de congregarnos, estar presentes en el monte Sinaí, físicamente no, desde que tú te unes con él. Estamos todos congregándonos delante de su presencia cuando estamos en Tefilá, cuando guardamos las fiestas, cuando guardamos el Shabbat, cada día cuando se tiene una comunión, no importa el horario que tú hagas tefilá o yo haga tefilá, simplemente si estamos unidos en el Rúa, todos nos estamos congregando, que era la parte importante que se estaba anunciando, no dejen de congregarse, no que se basaran yéndose a una iglesia o una quejilá. Entonces Moshe era lo que quería enseñarles al pueblo, que tuvieran esa comunión, esa unión, y la tuvieran en aquel tiempo cuando las plagas estaban cayendo. Que aunque todos estuvieran en sus casas, no dejaran de tener esa comunión con su Elohim, que lo buscaran porque estaban viendo su mano y su manifestación y viendo su rescate. Y eso era lo más hermoso, que ellos tenían que ver que aquello que tanto pedían se les estaba manifestando. Y es lo mismo para nosotros. Estamos viendo que estas plagas siguen ahorita, entonces es una señal que Él está escuchando el clamor de su pueblo al decir, mira la humanidad cómo está, ven por nosotros. Y Él está haciendo manifiesto ahorita porque llegó el tiempo determinado de recoger a Israel. Entonces era lo mismo que estaba en aquel tiempo, porque era necesario que salieran. Pero aquí nosotros no tenemos que seguir el ejemplo de nuestros padres. Nuestros padres fueron rebeldes, nosotros no. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Porque si a ellos los dejó errantes en el desierto, a nosotros nos deja aquí en la ira. Y va a ser lo mismo. Porque nosotros somos injertados. Y con el olivo original hizo eso, ¿cuánto más con los injertados? Entonces es muy necesario que nuestro actuar sea totalmente diferente al actuar que hicieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Y así nosotros actuemos verdaderamente haciendo su voluntad. Vemos nosotros aquí, primeramente, en los versos que estuvimos leyendo. Vamos a leerlo, vamos a leer. Es Éxodo 6, 6, 8. Éxodo 6, 6, 8. Dice, por tanto, los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo los sacaré de la tierra de Egipto y los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y los tomaré por mi pueblo y seré su Elohim. Y ustedes sabrán que yo soy Yahweh su Elohim, que los sacó debajo de las tierras tareas pesadas de Egipto y los meteré en una tierra por la cual sé mi mano jurando, que la daré a Abraham, Isaac y Jacob, y yo se las daré por heredad. Si se fijan, él mismo muestra palabras importantes en estos versos, en el cual dice, sacaré, liberaré, redimiré, tomaré, en el cual también nos muestra que nos meterá o nos va a redimir para entregarnos la heredad. Todas esas palabras son regalos que Yahweh le estaba dando al pueblo de Israel. Los iba a sacar, los iba a liberar, los iba a tomar, los iba a meter, los iba a redimir y los iba a dar. Esas eran las promesas que Yahweh les estaba dando al pueblo en respuesta a las peticiones que ellos tenían. Y ellos estaban viendo y eran testigos de que Él estaba cumpliendo lo que estaba diciendo. Que Él mismo los iba a sacar y vieron la manifestación, que los iba a liberar y los dejó libres, y los tomó porque los sacó de ahí, y su deseo era meterlos a la tierra prometida, y Él quería ser su Elohim y redimirlos. Y es igual para nosotros, las mismas promesas siguen vigentes. Por eso Él ahorita nos llamó a todos nosotros y nos está sacando de Egipto, nos quiere liberar, nos quiere tomar como la novia, nos quiere meter a la tierra prometida, y Él quiere ser una con nosotros, y por eso quiere a nosotros redimirnos. Y eso es necesario, que nosotros abracemos estas promesas. Y si en verdad las estamos abrazando y en verdad queremos tomar esos regalos, vamos a hacer todo lo que Él nos pide para que esto sea en nuestras vidas, porque Él lo va a cumplir. Solamente uno decide si quiere ser parte de esa profecía, en el cual pasó con nuestros padres. Moshe manda la carta de aliento, lo voy a decir así, de hacer todo lo que iba a hacer Yahweh. Entonces de ellos quedaba, si al salir de Egipto se dejaban tomar, se dejaban redimir, se dejaban ellos guiar por Yahweh hasta entrar a la tierra prometida. Quedaba de ellos, como queda de nosotros, porque Él va a cumplir su palabra. De nosotros queda ser partícipes de esos regalos que Él estaba dando. Y es lo que nosotros ahorita debemos de desear y pelear con nuestra carne para que nosotros verdaderamente lleguemos a tomar esa herencia que yo sé que todos nosotros es la que deseamos. Todo lo queremos tener. Todos queremos ver cara a cara a nuestro Mashiach. Entonces que esa sea nuestra meta. Estar delante de Él, pero sí dejar que Él nos tome y nos limpie. Como está en Ezequiel 36, 24, 31, Ezequiel 36, 24, 31. Y dice así, yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país y esparciré sobre ustedes agua limpia, será limpio de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo, pondré un ruba nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi ruba. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ahí significa que el Ruah nos va a hacer guardar la Torah. Entonces, vemos nosotros que esta promesa va unida con la que se anunció Éxodo. Él sigue profetizando que Él va a tomar a su pueblo, lo va a recoger, lo va a redimir, lo va a unir a Él para entregar el contrato matrimonial, que es la Torah, la ley. Entonces, vemos nosotros cuando Moshe habló con el pueblo, en el cual, en ese momento, acuérdense, cuando llegó Moshe y el pueblo pensaba que en ese momento ya iban a ser libres, en el cual el faraón se puso más severo. Entonces, el pueblo de Israel, lo que pasó con ellos fue que empezaron a tener incredulidad. Y no empezaron o se desanimaron, porque incluso hasta desanimarse es incredulidad. Entonces, nos da una promesa a Él y nos hace entender que no seamos como nuestros padres. Vamos a leer Isaías 35, 4, 10. Isaías 35, 4, 10. Y dice así. Decía a los de corazón opacado, esfuércense, no teman, y aquí que nuestro Elohim viene con retribución y con pago, Elohim mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará y con un ciervo cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y se quedará en manaderos de agua y la morada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos. Y ahí habrá calzada y camino, será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá y león ni fiera subirá por él, ni hallará para que encaminen los redimidos. Y los redimidos de Yahweh volverán, vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Seré sobre sus cabezas, tendré gozo y alegría, huirán de la tristeza y del gemido. Vemos nosotros que aquí Moshe quería alientar al pueblo. Y como les dije, el pueblo estando en incredulidad, esta palabra nos hace ver a nosotros la esperanza. La esperanza de que a lo mejor vemos que las cadenas más se están atando que a lo que el pueblo de Israel tenía que ver. No ver las cadenas más las que nos atan, sino tenemos que ver la grandeza de aquel que es más fuerte que unas cadenas. Más fuerte que una opresión. Más fuerte en un encarcelamiento en este mismo mundo que Yahweh creó. En el cual líderes mayores quieren someter a la población. En la cual ahora nosotros tenemos que reconocer que hay uno mayor. Que hay uno mayor que está reinando y hay uno mayor que va a obtener la recompensa. Aunque los más poderosos o ricos se opongan. ¿Por qué? Porque él nunca ha perdido una batalla. Y era la esperanza que debería de haber tenido el pueblo de Israel. Ese muná de saber en quién estaban confiando. En quién estaban poniendo toda su esperanza. Todo su amor. Todo su descanso. Por eso dicen venir a mí y descansar. porque es cuando entregamos por fe, pero si nos entra la angustia, el pánico, la duda, ya estamos cayendo en una incredulidad o el desánimo, es que no estamos entendiendo quién es Él. No hemos llegado a comprender su grandeza. En el cual yo sé que hay que trabajar mucho en ello, porque muchas veces la carne es la que nos gana y es la que nos hace ver totalmente cómo estamos. Y es necesario que todos nosotros ahorita busquemos ese aliento. Y por eso nosotros tenemos que ver que este desierto que estuvo viviendo el pueblo de Israel, y ese desierto fue cuando salió, este desierto inició desde el rescate que estaba haciendo Yahweh. De ahí inició este desierto, en el cual este desierto y este exilio, tanto ellos tenían que depender bajo la obediencia como nosotros tenemos que depender. Y este camino de ser apartados, el camino de santidad, como muchos lo conocen, comenzó en el monte Sinaí, que es donde se entregó la Torá. Entonces vemos aquí todos nosotros que inicia el camino, porque inicia la instrucción por el camino en que debemos andar, y el desierto significaba el proceso de la purificación. Hay algo muy importante aquí en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo es muy profético, como lo hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque primeramente, siendo una señal de la Torá, sigue vigente, porque el libro de Éxodo es el espejo o el reflejo del libro de Revelaciones. Ya que Yohanan, cuando estuvo en la isla de Patmos, él vio, lo podemos decir, el libro de Éxodo en imágenes proféticas. Por eso él escribió el libro de Revelaciones. Entonces la raíz del libro de Revelaciones es el libro del Éxodo. Y si decimos que la ley no es, entonces el libro de Revelaciones no existiría. Por eso, como siempre les he dicho, este se repite el Éxodo, porque de ahí salió el libro de Revelaciones. También el libro de Éxodo nos muestra cómo prepararnos y cómo debemos nosotros guardarnos hasta el sistema de este mundo y cómo estar listos para salir. Por eso es muy importante escudriñar toda la Torá, porque también toda la Torá representa todas las profecías que ahorita estamos siendo testigos. Vemos también nosotros, y seguimos leyendo, en Éxodo 6:26, Éxodo 6:26, y dice así: ese es aquel Aarón y aquel Moshe, los cuales Yahweh dijo: sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vemos una vez más que Yahweh iba a sacar a su pueblo, pero ¿de dónde los iba a sacar primeramente? De Egipto. Tenía que sacar a Egipto del corazón del pueblo, junto con todas las falsas enseñanzas o las falsas costumbres, lo mismo que tiene que hacer ahorita en este tiempo, sacarnos toda la corriente de Egipto basado en doctrinas, enseñanzas, costumbres y tradiciones. Por eso es necesario que ese rescate, incluso lo enfocamos en el tiempo de Moshe y decimos, bueno, el rescate de Moshe viene siendo sacar al Israel físicamente, pero la base importante del rescate de Moshe al pueblo de Israel era sacar Egipto del corazón del pueblo. Esa era la base importante de la misión de Moshe. Por eso muchos relacionan el sacarlos de Egipto, entonces ya surge lo demás, y a lo mejor lo ponen en un segundo plano, o lo ponen aparte, cuando la base importante de Moshe, la encomienda, era sacar Egipto del corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque ahí inicia la restauración de Israel. Ahí inicia la restauración y el renacer de una nueva nación. Por eso, esa era la misión de Moshe. Y esa es la misión de Yahshua. Por eso Moshe daba el reflejo del Mashiach. Porque tenían que sacar a Egipto totalmente de la vida de Israel. El problema, como nosotros sabemos, Israel no quería. Quería seguir aferrado porque ellos pensaban que con solamente salir ya tenían una libertad. Y no. Y es como nosotros, no solamente porque ahorita ya nos llamó, ya somos libres. No. La verdadera restauración de Israel, de la nación, es sacarnos a Egipto del corazón de cada uno de nosotros. Y por eso Él nos está exigiendo y nos está pidiendo, quita, 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 quita. Yo no quiero esto y esto y esto. Quítalo, no lo hagas. Y pensamos, es que ya somos israelitas, llámese el nombre, guardo las fiestas, ¿qué necesidad que me sigues quitando? Dijo, no has entendido nada entonces. Que la verdadera liberación de Moshe, que estaba haciendo, y yo lo usé, dice, ya voy a sacarles el de Egipto de sus corazones, quitarles sus costumbres, sus tradiciones, de todo lo que añoraban. Ahí venía el verdadero rescate. Por eso los tuve que llevar al desierto. Y yo llamé al corazón de Egipto y al corazón de Israel, pero Israel seguía en su corazón en Egipto. No quisieron enamorarse de Yahweh porque seguían enamorados en sus adulterios. Y ahorita seguimos igual. Por eso esa restauración tiene que surgir del corazón. Sabemos nosotros que Moshe estuvo ante el faraón, en el cual podemos decir que Moshe inició o comenzó su ministerio a los 80 años. Y vemos todas estas plagas que estaban aconteciendo por la dureza del faraón, en el cual vamos a ver Éxodo 7, 6, 19, Éxodo 7, 6, 19. E hizo Moshe y Aarón como Yahweh les mandó, así lo hicieron. Era Moshe de edad de 80 años, Aarón de edad de 83, cuando hablaron al faraón. Habló Yahweh a Moshe y Aarón diciendo, si el faraón le respondiere diciendo, mostrar milagro, dirás a Aarón, toma una vara, échala delante del faraón para que se haga culebra. Vinieron pues a Moshe y Aarón a faraón, hicieron como Yahweh lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante del faraón y sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto en sus encantamientos. Pues echó cada uno una vara, los cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, como Yahweh lo había dicho. Entonces Yahweh dijo a Moshe, el corazón del faraón ha endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana al faraón, he aquí que él sale del río y tú ponte a la ribera delante de él. Toma en tu mano la vara y se volvió culebra y le dijo, Yahweh, el Elohim de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así dijo Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano y el agua está en el río se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, heredar el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos, sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haga sangre sobre toda la región de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. Vemos nosotros el aviso de la caída de las plagas. Y mejor podemos decir, entonces, si estas plagas siguen cayendo, ¿por qué? Porque Egipto como nunca se arrepintió. Entonces las plagas siguieron estando permanentes. El problema es que Israel se fue a Egipto y recibió las plagas. Eso fue lo que pasó y lo que estamos viviendo ahorita. Como Egipto no se arrepintió, amó más la maldición, fue lo que le sobrevino, las plagas siguieron latentes, Israel se quiso ir a Egipto, nos cayó la plaga de todo lo que estuvimos mencionando, y estamos a otra parte, y por eso estamos así. ¿Cómo estamos, Jesse? Totalmente plagados. Totalmente plagados. Por decisión voluntaria. Por eso es necesario la purificación y es muy necesaria la obediencia, porque es la única que nos va a limpiar. También vemos aquí en cuál, por qué muestra estas plagas Yahweh. Es un aviso de que anuncia él que el camino que se está siguiendo es detestable y que las costumbres que se están viviendo ahí, estamos viendo nosotros las consecuencias, como les dije, de aquellos que no obedecen. Fuimos nosotros, sí, cierto, fuimos partícipes de todo esto, en el cual siempre hemos pedido que tenga raje y misericordia de todos nosotros y llevar nosotros nuestro castigo, nuestro azote por nuestras maldades, pero que tenga piedad de nosotros. Podemos leer Deuteronomio 7:15, Deuteronomio 7:15, y dice: quitará Yahweh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre los que te aborrecen. Promesa, si nos purificamos, en el cual nosotros, si queremos ser limpios, vamos a empezar a trabajar para quitarnos todas estas plagas que nos han venido. Vamos a leer Amos 4:10. Amos 4:10. Vamos para allá. Y dice así: envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté espada a sus jóvenes con cautiverio y con vuestros caballos. Hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta sus narices, mas no se volvieron a mí, dice Yahweh. Él mismo nos está avisando: mandé plaga, les mandé las plagas de Egipto a todos ustedes y el pueblo no quiso escuchar. Y dice: y aún ves todo lo que se está destruyendo y tú sigues aferrado a esas plagas. Es mejor que salgas de ellas, porque las plagas no eran para ustedes, pero ustedes decidieron irse a Egipto, entonces van a ser partícipes de todas esas plagas. La importancia de la liberación de Israel de ahorita es la que tenemos que clamar todos nosotros. Si vemos nosotros ahora, vamos a regresarnos a Éxodo y vamos a ver las plagas de todo lo que afectó en Egipto, primeramente, en el cual estuvimos viendo ahorita la plaga de sangre, que fue la que se mencionita en Éxodo 7. Aquí, por la dura cerviz del faraón, en esta plaga de sangre, en el cual esta plaga atacó al dios Hapi, es el padre de los dioses y era conocido como el del dios Nilo. Y los egipcios, ¿por qué les vino esa plaga de sangre? Porque ellos aborrecían la sangre. Y esta plaga fue una difamación para su dios, o sea, el dios Nilo. ¿Por qué? Porque para los egipcios el dios Nilo representaba o era su economía, como ahora es el dinero. Y es algo que nosotros debemos de pensar si seguimos teniendo amor al dinero. Esa plaga de la sangre, que viene siendo toda la destrucción o toda la crisis, en el cual, por eso les dije ahorita que significaba la crisis económica mundial, porque estaba para destruir al dios del dinero. Y esa plaga viene muy fuerte tras la crisis mundial que no tarda en venir. Vemos también nosotros, junto con la plaga de las ranas, en el cual esa la podemos encontrar en Éxodo 8, en el cual vamos a ver los versos de 1 al 5, del 1 al 5. Dice: entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile: Yahweh se ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no quiere dejarse ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a tu casa, a la cámara donde duermes, sobre tu cama, en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Yahweh dijo a Moshe y a Harón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanque, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces estas ranas representan, en el cual Moshe tuvo que esperarse 7 días para la purificación después de la plaga de la sangre, en el cual fue enviado otra vez a que dijera que dejara ir al pueblo. Sabemos que el faraón se volvió a endurecer y esta plaga de ranas atacó a la diosa Sapo. Es la esposa de Kunum, en el cual era la diosa de la tierra, y en el cual era esta diosa Sapo, era conocida también como la diosa de la resurrección. Aquí hay que entender que en aquel tiempo, o aún todavía, y muchos han visto figuras de ranas, en la cual las ranas eran consagradas para la diosa Osiris, y para ellos matar una rana era pecado y se ponía como pena de muerte. Entonces, si se fijan, Yahweh estaba atacando a todas las deidades, a todo lo que ellos amaban. Y por eso ahorita sigue atacando lo que todo Egipto ama. Y nosotros, si seguimos pegados con ellos, nos va a llegar la plaga, porque nosotros seguimos amando todo lo que está en el mundo. Acuérdense de Shaul, de Pablo. Tengan todo por perdido, tengan todo por basura. Para no ser partícipes de todas las plagas y mortandad que está cayendo ahorita ya, desde miles de años, aquí en el mundo. Podemos ver nosotros la plaga de piojos, al cual la plaga de piojos está ahí mismo en el capítulo 8 de Éxodo. Vamos a ver los versos 16 al 19. Entonces Yahweh dijo a Moshe y a Aarón: desciende tu vara y golpea el polvo a la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo a la tierra, en la cual se volvió piojos. Así que los hombres, como en las bestias, todo polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Yahweh es este, dedo de Elohim, mas el corazón del Faraón se endureció, y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Vemos nosotros que en la tierra de Egipto, como vemos la plaga de piojos, fue un ataque al dios Geb, es el gran creador o el gran dios de la tierra y de la vegetación, en el cual representado por un gusano, en el cual se da a entender que es el trono real de Egipto, era el trono de Geb, y se dice que su padre eran en Osiris y Nut. Y entonces en aquel tiempo los sacerdotes egipcios se afeitaban la cabeza para prevenir los piojos. Entonces vemos cómo atacaba la tierra, atacaba toda la vegetación y cómo representaba otra destrucción a los dioses. Por eso les dije que el trono de destrucción del trono del faraón, derribando la ahorita en estos tiempos el gobierno oscuro, porque es la que va a venir para venir el gobierno del antimachía, como se los dije al inicio. Y vemos esta destrucción porque así se representaba el trono del faraón. La siguiente plaga, representada por la plaga de las moscas. Y vemos aquí, vamos a ver los versos 20 y 23. Y dijo Yahweh a Moshe: levántate de mañana, ponte delante del faraón, y aquí que sale del río, dile: Yahweh se ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos están. Y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin que sepa que yo soy Yahweh en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Entonces aquí en Éxodo, capítulo 8, el faraón, volvemos que se vuelve a endurecer y apareció la plaga de las moscas, el cual no tocó la tierra de Gosén, o sea, el pueblo de Israel, y eso pasará en la tribulación. El pueblo no va a ser tocado, aun cuando se abunden mal las plagas, porque el que permanece en obediencia será guardado. Así que primeramente nosotros aquí la plaga atacó al dios Kepfi, el dios de los insectos. Entonces, ¿por qué? Por toda la inmundicia, por todo lo que se estaba haciendo en maldad, si lo quieren ver así, y por todo lo que ellos esclavizaron al pueblo de Israel, por el trabajo duro y por toda la idolatría y el sexo sin límite que se tenía en Egipto, que es lo mismo que se tiene ahorita. Incluso todo ahorita lo que están viendo, todo viene de la raíz egipcia, todo lo que se está viendo. Entonces, por eso Yahweh siempre nos está pidiendo, salgan de toda esa raíz de Egipto. Vamos a ver la plaga, la cual es la que afecta al ganado. Y vamos a ver los versos del 1 al 7 del capítulo 9 de Éxodo. Capítulo 9 de Éxodo, del 1 al 7. Dice, entonces dijo Yahweh a Moshe, entra a la presencia del faraón y dile, Yahweh Elohim de los hebreos, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres, deja ir y lo detienes aún, y aquí la mano de Yahweh estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, cabellos, caballos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Yahweh fijó plazo diciendo, mañana hará Yahweh esta cosa en la tierra. Al día siguiente Yahweh hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces el faraón vio aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esta plaga golpeó al dios Apis, el dios toro, y a Hathor, así se llama el dios vaca, en el cual ellos, acuérdense que ellos adoraban mucho los animales. Entonces faraón vio los animales de los hebreos, no tenían ninguna plaga, y en el cual ellos estaban totalmente invadidos. Entonces vamos viendo cómo va afectando esta plaga a los alimentos. Podemos decir nosotros, Jesse, si esta plaga ya cayó y nosotros estamos comiendo, como les dije ahorita al inicio, de toda la comida que está siendo adulterada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de comer en una parte. Nosotros sabemos que estamos aquí, pero acuérdense lo que dice la palabra, o que comas cosa mortífera no te va a hacer daño. Entonces, pero sabemos nosotros la trascendencia de esta plaga ahorita, como la trascendencia que estaba llevando en los tiempos de Moshe, en el cual está llevando totalmente a una crisis, está llevando totalmente un colapso, que podemos decir es que ellos ahorita tienen toda la comida natural. Para ellos sí, pero de nada les va a servir, porque al final caen en maldición. Por eso estamos viendo la participación de toda esta plaga. ¿Por qué? Si ustedes se fijan de esta destrucción mundial que se está viviendo ahorita, tienen que entender algo muy importante. Todo esto que está llevando ahorita a este colapso mundial, podemos decir, Jesse, este colapso nos lleva a una liberación, sí. Pero Yahweh tiene que llevar a alguien que lleve un castigo, lo voy a decir así. Que lleve un castigo, acuérdense que Yahweh mostraba a su siervo Nabucodonosor, bueno, aquí tiene que llevar al Antimashiach, para llevar un colapso, porque acuérdense que el Antimashiach va a ir en contra de todos y va a dar el pago. En el cual él va a establecer su gobierno, sí va a llevar esclavitud. ¿A quiénes va a llevar esclavitud? Sabemos que a su pueblo, al pueblo de Yahweh lo va a proteger. Sabemos que va a haber persecución. Pero todo eso significa el pago de Yahweh. Porque aún Hasatán se mueve a voluntad de Yahweh. Entonces él va a ser usado para terminar de darle juicio a la humanidad por la transgresión a la Torah. Por eso todo ahorita que estamos viviendo, lo de los alimentos y todo, es con un fin para terminar de dar el pago. Vemos la siguiente plaga, que es la de las úlceras, que está mismo en el capítulo 9 de Éxodo. Vamos a leer los versos 8-12. Y Yahweh dijo a Moshe a Aarón, toma puños de la ceniza de un horno y le esparcirás, Moshe, hacia el cielo delante del faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante del faraón y le esparció Moshe hacia el cielo y hubo un sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moshe a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Yahweh endureció el corazón del faraón y no los oyó como Yahweh le había dicho a Moshe. Vemos nosotros, como lo mencionamos aquí, que le dijo Yahweh que tomaran puños de cenizas de un horno. Bueno, aquí esta plaga de las úlceras atacó al dios Tot, en el cual es la diosa de la medicina, de la inteligencia y de la sabiduría. Nosotros debemos de saber que los egipcios tenían tantas deidades que daban tantos sacrificios humanos. Es lo mismo que está pasando ahorita. dan tantos sacrificios humanos y esos sacrificios serán quemados vivos. Por eso les dije ahorita, les repetí el verso 8. Entonces la ceniza que tomó Moshe y Aarón, que dijo, toma la ceniza de horno y lánzalo, y luego les cayó sarpullido y úlcera, era la de esos sacrificios. Porque ellos daban esos sacrificios. ¿Qué hacían los egipcios? Los egipcios llevaban el cuerpo, lo llevaban a sacrificio, la persona viva la quemaban, sacaban las cenizas, ellos los egipcios lanzaban las cenizas al cielo para ellos recibir bendición de sus dioses. Y Yahweh hizo a Moshe, haz lo mismo, agarra las cenizas, lánzalas, pero lo que ellos esperaban por bendición, yo se los voy a mandar por maldición. Y es ahí donde caen ellos totalmente las úlceras, en el cual se conocía o se da a entender ahorita que era como un ántrax en la piel. Entonces vamos viendo nosotros como Yahweh, pues eso les dije, que tanto buscamos esperanza en deidades, buscamos ídolos que nos salven el trabajo, el dinero, la casa, los hijos, etcétera, etcétera, uno mismo en sus vanidades, al final va a decir Yahweh, eso mismo te va a llevar a ti maldición, donde tú pusiste tu esperanza y donde vas a llevar tu condenación. Y era lo que Yahweh estaba dando a entender al pueblo de Egipto. Si se fijan, en lo mismo que él estaba dando a entender a la novia, cuando la reprendía y le decía, no, en la tribulación, que tus dioses te salven, a ver, que tus amantes, que te busquen y te rescaten. Y Yahweh mismo le decía, porque tus amantes no van a estar. Porque era lo mismo que estaba pasando. Buscamos ídolos, buscamos amparo, no nos queremos separar de muchas cosas, no queremos quitar algo de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, porque lo traemos muy arraigado y decimos, es que esta es mi identidad, esto me identifica quién soy. Pues eso al final nos va a llevar a la propia condenación, como le pasó al pueblo de Egipto. Y si vemos, fue lo que llevó a la destrucción de una medicina, de una inteligencia y sabiduría, al decir Yahweh, la medicina humana, la inteligencia humana, todo lo que representa el poder humano no sirve de nada si Yahweh no obra. Por eso él mismo dijo, yo soy tu sanador, yo soy tu consolador, yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio, yo soy tu auxilio, yo soy tu amparo, yo soy tu luz, yo soy tu instrucción, yo soy tu consejero, yo soy tu marido, yo soy tu sustento, yo soy tu paz, yo soy tu rey. Él es todo. Por eso Israel es donde tiene que ir a voltear a él y alejarse de todo eso. Porque las plagas que están cayendo y las enfermedades que están surgiendo es por la misma violación y el mismo refugio a los ídolos, a la diosa esta. Y fíjense, por eso yo les dije, todas las fiestas mundanas, todo lo que representa, ven identificado a dioses. Sí, porque todo viene de Egipto. Y ellos para todo tenían un dios, para todo. Tienen un dios ellos. Por eso le entienden por qué nos llamaba rameras a todos, Israel. Prostitutas, promiscuas. Andas con tus amantes, porque era eso. Que se iban tras los dioses y no los veían como dioses. Por eso que te dicen, a ver, el día de las madres, es que tengo que celebrar a mi madre, entonces tu madre es tu dios. No es mi dios, es mi madre. Si le haces su día es porque es un dios. El Día de las Madres, ¿para quién es? Semiramis. El Día del Padre, Nimrod. El Día del Niño, Tamuz. Y así te vas. El Día del Abuelo, el Día de la Abuela, igual. El Día del Perro, el Día del Gato, estamos viendo los dioses, de la vaca y del toro. Es lo mismo. Son los mismos ídolos. No ha cambiado nada. Por eso nosotros tenemos que empezar a desprendernos de todas las cosas que nos llevan a un refugio o ponemos nuestra esperanza. Muchas veces pones tu esperanza que alguien te cure, pero no pones la esperanza en él. Cuando en él la tenemos que poner primero. Y eso era la reprensión que estaba haciendo Yahweh, mostrando el testimonio a Israel con estos milagros. A decirle a Israel, fíjate ellos lo que estaban haciendo y cómo los castigué. Tú no sigas su ejemplo. Y ahí va Israel haciendo lo mismo. Por eso dice Yahweh, el pueblo no escucha. Pues que si escucho su palabra, cuando él dice escucha, está dando a entender, el pueblo no obedece. Él ve el escuchar en la obediencia, no que tú le digas que escuchaste. Y eso es la advertencia que nos está dando a todos nosotros. Y viene también la plaga de granizo, en el cual nosotros aquí podemos ver en el capítulo 9, y vamos a leer del, déjenme checar para no decirles todo, del 13 al 20, del 13 al 20. Entonces Yahweh dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra de Egipto. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se haya recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh, dejó sus criados y su ganado en el campo. Y Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia arriba al cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moshe extendió su vara hacia el cielo, y Yahweh hizo tronar y granizar el fuego, y descargó sobre la tierra, y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Vemos nosotros aquí la siguiente plaga, en el cual es el ataque al dios Nut, es el dios del cielo y la madre Osiris. Y en esos tiempos, cuando se vino el granizo, era el tiempo de la cosecha de Egipto y la plaga lo destruyó. Sabemos nosotros y tenemos una muestra aquí en el cual podemos ver, que acuérdense que el éxodo se va a volver a repetir. Y tengo que dejar aquí algo claro y vemos que lo quiero repetir referente al rapto. No va a haber un rapto antes de que venga el anti-Mashiach, el anticristo. ¿Por qué? Porque estamos viendo el éxodo que se ha estado viviendo. El pueblo de Israel nunca fue arrebatado. Hasta que se cumpliera todo, el pueblo iba a ser rescatado. Por eso nosotros debemos ver aquí, primeramente, que tenemos que ser guardados, porque todo este granizo y toda esta destrucción que iba a venir va a caer, y lo estamos viendo ahorita que está cayendo muy fuerte toda esta destrucción. Pero nosotros tenemos que permanecer, porque el granizo, como les dije, representa los desastres naturales, y la que va a ser una gran destrucción de ganado, estamos viendo todo lo que está pasando ahorita. Tormentas, ya ya hay un mes y medio, si no me equivoco, un mes y una semana China que no ha dejado de llover. Entonces en otros lugares, en India, y en otros lugares que están muy fuertes las tormentas, sé que para la República Mexicana viene muy fuerte también, para finales, si no me equivoco, finales de agosto. Entonces tenemos que estar viendo y ser testigos de todas estas plagas que están cayendo sobre el mundo. Y que nosotros ahorita tenemos que estar constantemente velando, constantemente pidiendo a Yahweh, porque ahorita estamos viendo todo esto que se está surgiendo en el mundo. Yahweh le estaba enseñando al pueblo de Israel quién era el que lo estaba rescatando. Les estaba enseñando al pueblo de Israel las consecuencias de aquellos que se alejan. Les estaba enseñando las consecuencias de un corazón duro. Les estaba enseñando aquel corazón idólatra. Les estaba enseñando a aquellos que oprimían al pobre y al necesitado. Les estaba enseñando a aquellos que seguían en esclavitud de las cosas del mundo, las cosas egipcias. Yahweh estaba dando testimonio de las consecuencias que llevan no obedecer a Yahweh. E Israel no entendió el mensaje. O si lo quiso entender o se hizo el que no escuchó. Pero ahorita nosotros tenemos que entender ese mensaje. porque somos testigos, aún ahorita en estos tiempos, de las plagas que Él mandó sobre Egipto, porque no las quitó. Somos testigos todavía ahorita. Están cayendo las plagas, siempre han estado cayendo, nunca las quitó Yahweh. Las plagas las dejó caer siempre ya. No es cierto, por eso las estableció en Deuteronomio 28. Porque las plagas nunca las quitó. No fue de que mando a Egipto y las quito, no, las dejó. Y por eso le dijo a Yahweh, a Israel, apártate, porque las plagas no las quité. Van a seguir cayendo y van a seguir destruyendo. Pues Israel se fue y quiso irse a que les cayeran las plagas, por eso estamos así. Por eso estamos con enfermedades, por eso estamos con crisis, por eso estamos con ciertos malestares, por eso estamos viendo con destrucción. ¿Por qué? Porque las plagas están. Y a veces lo queremos enfocar y decir, ah, entonces las plagas que vienen en la gran tribulación no son las mismas, se van a intensificar y vienen otras. Pero es la misma línea, pero van a ser más intensas. ¿Por qué más intensa? Porque el pueblo se rebeló más. Más te rebelas, 7 veces aumenta. Por eso nosotros estamos siendo testigos que esas plagas siguen aún. Y que el otro sábado, si Yahweh nos permite, vamos a seguir continuando las siguientes plagas, porque hasta aquí termina la parasha, la se queda en continuación. Y vamos a descubrir mucho más. Y ustedes van a ver todo lo profético que representa el Éxodo. Por eso les dije, fue lo que vio Johanán en Revelaciones. Vio el Éxodo y lo volvió a anunciar. Pero ahora venía más severo, porque Israel otra vez tiene que entender. Y nos dice a nosotros, mira lo que le pasó a tus padres. Primero nos va a decir, tú mira lo que le hice al faraón. Lo que ellos adoraban, el azote. Y nosotros podemos decir, sí, lo sabemos. Ahora mira, Israel, la generación atrás. Mira a tus padres. No escucharon, no obedecieron. Desearon estar en Egipto. Hicieron lo mismo que Egipto. Me retaron y me provocaron. Las dos casas. Y les cayó la plaga que se habían anunciado en Egipto, donde yo los quise guardar. Ahora ustedes, esta última generación, volteen a ver atrás y no hagan eso ustedes. Sálganse de las plagas y límpiense. Si ahora ustedes quieren recibir esa heredad que ha quedado pendiente. Esa tierra que fluye leche y miel, donde puedan habitar con el rey, con el único rey que debió de haber pedido Israel. Y no pidió, pidió un rey carnal. Y miren todo lo que se armó. ¿Cuántas veces se profanó todo esto por pedir un rey? Por eso Israel tiene que surgir, pero con el entendimiento de que las plagas siguen y lo único que debe de cambiar es nuestro actuar. Porque ya vimos lo que hizo con el faraón y ya vimos lo que hicieron nuestros padres. Entonces nos toca a nosotros, no ahora sí nosotros, no hacerlo. Y regresarnos a Él y permanecer ahí. Para que nuestra vida y nuestro corazón salga de Egipto. Que este corazón salga. ¿Cómo va a salir lo que dice Jeremías? Te quitaré el corazón de piedra, el corazón de faraón, el corazón duro de Egipto. Y te daré un corazón de carne, un corazón vivo. Es el Ruach HaKodesh, es el arca. Por eso él dice, pondré la Torah en sus mentes y en sus corazones. Un corazón que viva, que sienta, discierne. Entonces tenemos que ir a buscar ese corazón aunque con martillazos nos rompe el corazón de piedra. Pues donde nos lleva el trato. Pero es mejor el trato que morir en el desierto. Amén. Doy por terminada esta parasha. Se queda en continuación. El próximo sábado, si Yahweh nos permite, vamos a continuar estudiando las siguientes plagas y el proceder de Israel. Y vamos a terminar con una tefilá. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos permites a todos nosotros seguir escudriñando tu Torah, seguir comprendiendo todo lo que ha estado pasando y todo lo que nosotros estemos listos para seguir adelante. Cuida nuestras vidas, cuida nuestros caminos y prepáranos para ser purificados. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube Yahshua La Torah Hecha Carne y la página web de estudios yahshualatorahechacarne.com. Y nos escuchamos, si Yahweh nos permite, el martes para seguir estudiando las cartas de Shaul. Y bendiciones y Shabbat Shalom a todos los que se conectaron, a Rosa Ángela, Irene Flores, Gonzalo Calderón, Añez Lave, Adriana Moreno, Irene Flores, las dos casas de Israel, en la casa de Israel, la casa de Judá. Amén. Esas son las dos casas, estaban divididas, se dividió en dos reinos y Efraín fue dispersado por las naciones y los que estamos volviendo. Efraín está mezclado, Judá también está mezclado. En la tierra de Israel no son todos judíos. Entonces casi la mayoría de Judá está dispersada y mezclada y por eso estamos volviendo. Amén. Por eso de la transgresión del rey Salomón fue la dispersión de las tribus de Israel, más que se dividió, como te dije, en dos reinos. Gregorio Hernández, Yahweh te bendiga. Lilla Otero, Mari Polanco, Irene Flores, Lili Parmiel. Y déjenme ver, Rosángela Busi, Mari Rodríguez. Y déjenme ver si me deja que sea Alex Matus, Yahweh te bendiga, Juanita Aguilar, Abel JC, Nela Velázquez, Mari Flores, Adriana Moreno y a todos los demás, si me faltaron, Yahweh me los bendiga, Janet Priscila Hernández, Luis González, Yahweh me los guarde y como les dije, nos escuchamos el martes 6 de la tarde, hora de México. Y sigan agradeciendo, sigan viendo todo lo que está pasando en el mundo. Sean testigos, como yo voy a ser testigo, pidiendo perdón. Y decirle, ya estamos viendo lo que está pasando, perdónanos. Porque estamos siendo mezclados con Egipto cuando tú nos pides de ser hebreos. Amén. Shabbat Shalom.